podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto.
¡Criamos con afecto!
Hola, familias ecuatorianas. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta propuesta que busca brindar estrategias sobre crianza positiva para promover la comunicación con hijas e hijos y mejorar la convivencia en los hogares. Mario, quienes habla, los acompañará en esta aventura junto a Carla, a quien recibo con afecto y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo has estado?
Hola Mario, ¿todo bien? Gustosa de estar en este programa. Un saludo afectuoso a nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuevas formas de educar a nuestros hijos e hijas. Hoy abordaremos un tema importantísimo, los límites. ¿Qué son y por qué son necesarios para el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes? Para tratar este tema, invitamos a una experta. Ya les contamos, sigan en nuestra compañía.
Es tiempo de escuchar el testimonio de un padre de familia que llegó a nuestras redes sociales. Escuchemos.
Yo crío con afecto. Me llamo Jorge. Soy profesional del volante. Por cuestiones de mi trabajo, paso poco tiempo en casa. Pero cuando llego, lo que más me gusta hacer es consentir a mi Ivancito, un hermoso muchacho de 4 añitos. Hace un mes, más o menos, Ivancito no quiso darme la mano para cruzar la calle y la cruzó sin ver. Por suerte, el único carro que venía estaba a poca velocidad y alcanzó a frenar. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado. Mi señora y yo nos pegamos el susto de la vida. Toda la familia nos regañó, en especial mis padres. Tú no le reprendes a tu hijo, por eso hace lo que le da la gana, me dijeron. Pero yo no quiero reprender a mi hijo. Mis padres son muy bravos y hasta miedo me daba hablarles. Yo no quiero repetir eso. ¿Qué puedo hacer?
Es una encrucijada la situación que expone Jorge. Las niñas, niños y adolescentes necesitan límites. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin violencia? Hemos estado acostumbrados a resolver estos temas con gritos, amenazas o castigos. ¿Tú qué opinas, Carla?
Yo pienso, Mario, que estas prácticas violentas de crianza han sido perjudiciales para nuestra vida. Y lo más grave es que se siguen aplicando a pesar de todos los cambios normativos y educativos que existen. Para profundizar este tema, damos la bienvenida a Cristina Arroyo. Ella es psicóloga clínica, enamorada de su profesión y le encanta estudiar. Tiene 2 maestrías, una en psicopedagogía clínica y otra en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis. Trabaja en una institución educativa, se relaciona directamente con el desarrollo y crecimiento humano. Además, considera que con buen apoyo se puede marcar una vida mejor para los estudiantes. Bienvenida, Cristina, a Criamos con Afecto. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes.
Encantados de recibirte, Cristina. ¿Qué le podemos decir a Jorge? Es un papá que pasa poco tiempo en casa y que no quiere poner límites a su hijo, sobre todo no a través de la violencia. ¿Podrías decirnos qué son los límites y por qué son importantes para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes?
Esta es una pregunta tan importante que espero poder dar una respuesta corta y clara. El límite, hay veces en que lo leemos como si fuera un obstáculo o un impedimento, pero no, el límite más bien es una claridad gracias a la cual nos podemos mover. Y yo aquí siempre pongo el ejemplo de cómo está rayada una cancha para lo que vamos a jugar. Si nos ponemos a pensar en la diferencia entre algunos deportes, vamos a ver que empiezan por una cancha diferente. Entonces la cancha de fútbol va a estar rayada de una forma diferente a la cancha de básquet y de una forma diferente a la cancha de vóley y así sucesivamente. Entonces el límite lo que hace es asignarnos determinados lugares y basándonos en esos lugares vamos a cumplir una función. Ese es el límite. El límite nos aclara el panorama. Vamos a pensar que va a decirnos por aquí vamos con tranquilidad y con seguridad. Entonces, la función del límite es esa, ¿no? O sea, dar una tranquilidad, dar una seguridad. Pero nos cuesta poner límites porque, como les decía, o sea, tenemos esta idea de que vamos a prohibirle algo a alguien por medio del límite y no necesariamente es así. Entonces, estamos hablando de que el límite tiene una función de protección. Y al final, ¿qué es esa protección? Si no es una manifestación de amor, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer como papás. Estamos tratando de darles un espacio seguro, un espacio amoroso, un espacio cálido a nuestros hijos. Y para que esto pueda darse, yo tengo que limitar, decirle hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto es bueno para ti. Claro, esto lo estoy exteriorizando de esta manera. No siempre se lo hace, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí. No hay muchas vueltas que darle, ¿no? El límite me permite a mí intervenir de una forma positiva y a mi hijo también le permite saber a qué atenerse. esta cancha está rayada de esta manera, jugamos de esta manera y así nos entendemos.
Antes de continuar con la entrevista, un dato que puede ser importante. Según el estudio, la situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, realizada por el Observatorio Social del Ecuador en 2019, se destaca lo siguiente. El castigo físico infligido por padres y madres está presente en las tres regiones naturales del país. Los porcentajes fluctúan entre el 31 y el 35%. Eso quiere decir que entre 3 y 4 niños y niñas de cada 10 reciben golpes cuando cometen una falta y sus padres quieren corregir su comportamiento. Sobre este aspecto yo tengo dos preguntas para ti, Cristina. La primera, ¿sirven los golpes para corregir las conductas de niños, niñas y adolescentes?
Los golpes son básicamente una reacción. O sea, yo tengo un niño que tiene un comportamiento que me angustia a mí como mamá y lo que yo hago es reaccionar. En la reacción podemos encontrar golpes o gritos. Básicamente es cuando perdemos el control. Entonces el golpe es la reacción de un papá o de una mamá que perdió el control. Ahí no hay palabras, no hay nada, solamente un acto. Un acto que además va a generar dolor, sorpresa, mi angustia. Meter el golpe, el chirlazo, el correazo, lo que sea, va a ser recibido con angustia. ¿En dónde está la reflexión? ¿En dónde está la palabra ahí? ¿En dónde está el aprendizaje? No hay ningún tipo de aprendizaje. Simplemente el niño o niña lo que va a hacer es, ok, para que yo no reciba el golpe, entonces voy a esconder. Sí, voy a mentir, voy a ocultar. Se rompe la comunicación. O sea, en definitiva, frente al para que mi mamá no me pegue, entonces no se debe enterar. Se acabó ese rato el espacio de comunicación, de seguridad y de afecto. Se da un distanciamiento. Entonces sí, ¿no? Nos vamos a encontrar con una serie de ejemplos, pero que tenemos que irlos erradicando de nuestro discurso. Por ejemplo, cuando tengo taller de padres, los papás dicen, claro, en mi tiempo no había psicóloga, había correa. En mi tiempo, frente a este mal comportamiento, un buen chirlazo, la chancla, o sea, pero no. Tenemos los resultados ahora, que somos papás, que hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Y pensamos que lo tenemos bajo control, pero no es así. Aquí quiero hacer como una diferenciación más clara entre lo que es una reacción y lo que es una respuesta, ¿sí? La reacción es netamente emocional. Las emociones son una respuesta biológica que está orientada a que nosotros como especie sobrevivamos, o sea, que se mantenga la supervivencia. Entonces, frente a un ataque, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Va a haber una descarga de adrenalina, yo voy a atacar o voy a huir. Eso es una reacción. No media la palabra. La respuesta tiene una palabra, una reflexión. Entonces, llego a mi casa y veo que mis hijas han dejado la cocina muy sucia y que además han quemado un hornis, en fin. Yo lo que puedo hacer es agarrar la chancla y pegarles, ¿verdad? No lo debo hacer, eso es una reacción. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿qué querían hacer? ¿Qué pasó por sus cabezas? Yo tengo que tratar de entender, además, cuáles fueron los recursos que ellas tenían a la mano para que de esa forma yo les pueda decir, vean, también tenemos estos otros, ¿no? O sea, la próxima vez que ustedes quieran hacer esto, por favor, avísenme, hacemos las cosas juntas y ahora tienen que limpiar. O sea, van a tener que limpiar lo que hicieron. O sea, esa consecuencia de algo que sí pudo haber tenido un excelente propósito, ¿no? Pero no salió, quemaron, rompieron, ensuciaron. Ok, ahora van a reparar, qué sé yo, con una parte de su mesada. Van a limpiar con las cosas que tienen aquí. Es decir, van a dejar las cosas como estaban. Ahí yo les puedo ayudar incluso. Sí, entonces, aparte de darles una lección, es decir, no les facilité, también les acompañé y podemos conversar y podemos hacer de esto una experiencia anecdótica y cálida. Se ha puesto un límite con amor y con escucha y tal vez con risas de por medio. Esa es la gran diferencia entre una reacción y una respuesta.
Excelente tu explicación, Cristina, y además nos enseñas que generando miedo no podemos establecer límites sanos. No. Excelente. Tenemos también otra pregunta en torno a esto que sería desde la disciplina positiva. Cuéntanos qué implica ser firmes y amables a la vez con nuestros hijos e hijas.
Ya, primero creo que es importante definir qué es una disciplina positiva, ¿no? Porque cuando hablamos de disciplina siempre creemos que es algo negativo. Entonces, la disciplina positiva nos dice que frente a una intervención va a haber un aprendizaje, va a haber un aporte, algo que va a solucionar. es todo lo contrario a lo negativo. Lo negativo rompe, interrumpe, genera un conflicto. Entonces, la disciplina positiva es básicamente una alternativa de solución en la que la persona que recibe el acto disciplinario, llamémoslo así, va a crecer, va a aprender, va a tener otro lugar luego de esa intervención, voy a ser mejor. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué implica ser firmes y amables a la vez? Los dos van siempre de la mano. Cuando hay amor, hay límite. De lo contrario, vamos a tener angustia. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es el amor y la angustia. Entonces, en el amor hay un límite. Hay el respeto a lo que tú quieres, a tu palabra, a tu espacio. En la angustia no. Eso se borra. Entonces, como papás, les amamos a nuestros hijos y cuando reaccionamos básicamente es porque se nos desbordó el miedo. Entonces tengo tanto miedo de que a mi hijo o a mi hija le pase algo que reacciono. Entonces, si tengo miedo es porque le quiero, ¿no? Y en ese amor, ese acto de amor, básicamente es decirle, esto no puedes hacer porque corres riesgo, corres peligro y mi tarea es cuidarte y porque te amo, básicamente te estoy diciendo que no. Sí, suena como muy idílico, muy ideal, pero sí, sí hay cómo. Entonces, firme y amable. Tú no vas a irte este fin de semana a la fiesta porque yo no tengo cómo irte a recoger, entonces eso implicaría... O sea, eso es una forma de decirle a mi hijo que yo sí he pensado en lo que él se está privando de un momento, pero habrá otros. Ahora también aquí es muy, muy importante ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que me lleva a mí a tener miedo? Aquí entre nos, la mayor parte de las veces es acordarnos de cómo éramos nosotros cuando éramos niños y adolescentes. Teníamos algunas conductas, nos escapábamos y demás y no queremos que eso se replique. Entonces, ¿somos los padres de los adolescentes que fuimos o me voy a dar el trabajo de conocerle al adolescente que tengo en casa? Porque mi hijo no necesariamente soy yo, ¿no? Nada que ver, son personas totalmente aparte y nos dan unas lecciones muy, muy valiosas.
Asociando todo lo que nos has contado, Cristina, ¿qué pasa en las escuelas y colegios? ¿Cómo establecer los límites en los centros educativos? Sobre todo, ¿qué les podemos recomendar a las y los docentes?
Esto es muy importante, ¿no? Los chicos pasan muchísimo tiempo en las instituciones educativas y lo que queremos es construir espacios seguros y cálidos para ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los adultos que trabajamos en institución educativa y que tenemos bajo nuestra responsabilidad a niños, niñas y adolescentes es conocer la ley. Y la ley tiene varios escalones, entonces sobre todo tenemos la Constitución. De la Constitución de la República se desprenderán distintas leyes y tendremos reglamentos de estas leyes. Cuando las conocemos, estamos amparados y nos sentimos seguros de que nuestra intervención está limitada. Entonces, empezamos poniéndonos límites a nosotros mismos. Una vez que lo hacemos y tenemos la claridad del espacio en el que estamos trabajando, generamos un código, ¿verdad? Un código de convivencia que va a considerar cuáles son los principios de la institución, cuáles son los valores de la institución y el código va a ser básicamente cómo vamos a interactuar entre nosotros con los límites ad hoc, o sea que estén de acuerdo con esa población. Cuando los profes tenemos eso claro, a la vez les invitamos a los padres a que se hagan eco de ese código de convivencia. Entonces, siempre recomiendo iniciar los años lectivos con reuniones de padres en los que socializamos ese código y los padres pueden también expresar sus dudas o sus reparos, ¿no? Cuando esto no es explícito, cuando es tácito, cuando no hay esta aclaración, podemos correr el riesgo de tener muchos malos entendidos. Sí, entonces cuando el papá se da cuenta o la mamá que estamos trabajando en su mismo equipo, entonces ahí el único favorecido va a ser su hijo, su representado. Y los profes en esto tenemos la enorme responsabilidad y también privilegio de acompañar en ese proceso de acercamiento, ¿no? A veces también facilitando los espacios de comunicación entre esos padres y esos hijos que a veces se desencuentran. Y la institución educativa puede ser el espacio apropiado para generar esto, para enseñarles a los papás y a las mamás esto de los límites con afecto.
Muy valiosa la información que nos acabas de aportar, Cristina, en especial para nuestro amigo Jorge, quien nos compartió su testimonio. Antes de despedirnos, tus últimas impresiones sobre los límites y su importancia en la crianza de niñas, niños y adolescentes.
Bueno, pensemos que una familia, sea esta compuesta de la forma que sea, porque no existe una receta como para hacer la familia perfecta, pero una familia X, ¿no?, estructurada como esté, tiene que tener claro cuáles son sus objetivos. Si mi objetivo es que mi hijo se sienta protegido y seguro, entonces voy a tratar de establecer acuerdos, llegar a acuerdos. ¿Cómo hago esto? Abriendo bien mis ojos, mis oídos y mi corazón. ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? Ellos sí tienen una carga genética importante, ¿no? Pero también son seres únicos, particulares, que van a comenzar a dar muestras de su singularidad a medida que van creciendo, y nosotros tenemos que dejarnos llevar por el amor y no por el miedo. Estas familias, yo pienso que tienen que entender que el límite afectivo bien puesto va a garantizar que su niño, que su niña crezca también con la certeza de que es una persona respetuosa, responsable, que sabe que frente a cualquier tipo de acción hay un efecto y que se pueda ser responsable de ese efecto. Esa es la tarea. De lo contrario, vamos a tener personas altamente angustiadas, con muchísima ansiedad, que tratan de irse por encima de la ley. Y esto es grave. Nuestra estructura como país, como cultura, sí nos obliga a hacer esa reflexión. ¿Cómo estoy yo ubicado con respecto a esta autoridad? ¿La respeto o trato de irme por encima? ¿Soy yo una persona que está fuera o dentro de la ley? Si yo creo que estoy dentro de la ley, qué alivio. Voy a poder también darle a mi hijo una pauta para que sea un buen ciudadano, una persona de bien. Si estoy fuera de la ley, mi hijo también va a estar fuera de la ley. Y eso significa que vamos a tener respuestas sumamente violentas, agresivas, y en definitiva vamos a tener seres muy infelices, ¿no? Frente al miedo que pueden tener las familias, cuando mi miedo es permanente, tengo altísimos niveles de ansiedad y angustia, no sé qué hacer, busquemos ayuda, papás, mamás, busquemos a esa persona que tal vez nos ayude a ver las cosas desde otro punto de vista. Es difícil cuando somos padres y madres, entonces escuchemos, qué sé yo, al psicólogo del colegio, al profe, a otra persona que nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto no estás viendo, esto no estás escuchando, busquemos ayuda.
Agradecemos a nuestra invitada Cristina Arroyo por concedernos esta entrevista y por los útiles aportes que nos dan recursos a las familias ecuatorianas para la crianza.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que este espacio siga creciendo para poder llegar a más personas.
Un agradecimiento especial a todas y todos nuestros escuchas por abrirnos las puertas de sus hogares y ampliar la discusión sobre la crianza con afecto. Les recordamos que este y otros contenidos los pueden encontrar en la página web recursos.educación.gov.es. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Mario, también por este espacio que hemos compartido con Cristina. A nuestros y nuestras escuchas, un abrazo afectuoso. Nos encontraremos en una próxima entrega de Criamos con Afecto.
Con afecto, con respeto y cariño.
Esta es una coproducción del Ministerio de Educación, la Carrera de Comunicación y Radio de la Universidad Técnica Particular de Loja.